COPE Más Coruña.
Estar informado.
Se sigue celebrando pleno municipal en esta jornada con varias mociones suscritas por toda la corporación. Entre ellas, recordamos el apoyo total al sector pesquero coruñés en su lucha contra el veto europeo a la pesca de fondo. Inés Rey, alcaldesa.
Desde o Concello da Coruña amosamos, pois, o noso apoio ao sector pesqueiro coruñés e galego e exiximos a retirada de dita norma, pois sen a mellor información disponible, sen consultas ao sector pesqueiro, se adopta unha decisión arbitraria, sen informes de impacto socioeconómico que pon en perigo centos de postos de traballo sen que contribúa a dita decisión a ningún dos obxectivos que presuntamente persegue, dada a precariedade da información científica usada e o esquecemento de que nas ditas áreas e espazos se leva pescando durante décadas sen que isto afecte aos ditos hábitats, evidenciando precisamente con esta práctica histórica a compatibilidade entre a actividade pesqueira e o respecto á biodiversidade. E tamén mostramos o noso apoio ao Manifesto pola Pesca, o Marisqueo, a Acuicultura e a Cadea Mar Industria Europeas, que promoven diferentes organizacións públicas e privadas.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Uno de los puntos que suscitó más debate por los antecedentes que traía fue el modificativo de crédito para cambiar dos subvenciones a la UNED y al Ateneo Republicano. La alcaldesa intentó en estos días pasados que ni siquiera se debatiese este punto en pleno porque era un mero trámite administrativo, olvidándose de que todos los asuntos que van a pleno tienen que ser debatidos antes de ser votados. Toda la oposición afeaba este intento. José Manuel Laje, portavoz del Gobierno local, insistía en que es un asunto menor.
A una modificación, que un cambio menor, pero que debe de pasar por lo pleno, a instancia de dúas entidades con un fin que é facilitar a estas entidades a xestión dos fondos asignados sen que varíen as cantidades asignadas a cada unha delas.
Marea Atlántica indicaba que le hubiese gustado que el modificativo de crédito hubiera servido también para estas otras cosas. María García, portavoz.
Pero nos sorprende que non se aceleren os plazos e se perda un tempo precioso. Tamén nos gustaría que se empregase o modificativo para resolver a situación das escolas desigualdade e en nunha situación máis desfavorable que as escolas infantís da Xunta ou privadas, simplemente porque as municipais non fixeron os deberes para ofrecer 8 horas diarias gratuitas. Tampouco vemos avances na situación das bibliotecas, non vemos avances na reclamación da Casa Cornide, nin no referente da planta de Nostián.
En la misma línea que Marea Atlántica se pronunciaba el BNG, Francisco Jorquera é su portavoz.
Unha entidade emblemática da nosa cidade, como o Clube do Mar de Santo Amaro, está vivindo unha situación complicada derivada do déficit que lle xera a xestión da piscina municipal e o Concello non pode tratala como unha concesionaria máis.
La concejala popular Rosa Gallego subrayaba que todo isto es un paripé.
No quieren que les digamos que según los datos del expediente, la mitad de los convenios que están aprobados en el presupuesto con entidades sociales, deportivas, culturales de la ciudad están sin firmar a día de hoy. 20 millones de euros, pero seguro que el de UGT ya está listo. No nos querían dejar hablar porque no quieren que les digamos que no van a pactar el presupuesto para 2023 ni con la Marea ni con nadie. Estamos en octubre y ya es tarde. Harán un paripé de negociación para decir que, bueno, lo intentaron, pero entre pitos y flautas ya nos ponemos en mayo, elecciones con un nuevo gobierno sin presupuesto. Lo que van a hacer es prorrogar el presupuesto 2022 y el día 1 de enero el tejido asociativo de la ciudad volverá a estar sin convenios y la ciudad sin nuevas inversiones.
El problema real es que tampoco se ha conseguido todavía llegar a un acuerdo para un verdadero modificativo del presupuesto de este año. Partido Popular, Marea y BNG unían también sus votos en una moción para aprobar cambios en la Agenda 2030. Es la primera vez en este mandato que los tres partidos llevan a pleno una moción conjunta. 1:25, escuchas Mediodía COPE. Esta semana llegaba a nuestra ciudad la Vuelta a Galicia 700 sobre nuestros pasos, promovida por la Asociación Frangil contra la Leucemia. David Gil es el presidente de esta entidad. David, buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Y explícanos, David, un poquito en qué consiste esta iniciativa.
Bueno, lo que pretendemos es visitar los 7 hospitales en Galicia donde, bueno, los mayores hospitales en Galicia donde se formalizan los registros de donantes de médula, llamar la atención a la sociedad sobre la necesidad de aumentar el número de registros en nuestra comunidad y, sobre todo, bueno, pues después de esta pandemia, de todos estos tiempos que hemos estado pasando, pues transmitir fuerza y energía pues a los pacientes que esperan, bueno, pues esa médula compatible. Y bueno, pues también agradecer a los sanitarios pues la labor tan encomiable que hacen para mantenernos en salud.
Además, David, de las donaciones de médula o del cordón umbilical, ¿qué más queda por hacer para ayudar a los enfermos con leucemia?
Bueno, realmente por nuestra parte, nuestra humilde aportación pues es dar esa información para que la población sepa sobre este tipo de donación en vida. Y pues para los pacientes, como para todo el mundo, ¿no? Si estás dentro, pues evidentemente tienes que estar sometido pues a unos tratamientos que vienen derivados de una investigación hacia determinadas técnicas o determinadas determinados tratamientos y también hay que esperar a que la investigación siga avanzando, sigamos teniendo recursos para esa investigación y que esos tratamientos que a lo mejor pues hace 17 años no pudieron salvar la vida de mi hermano, pues que a día de hoy pues que puedan estar salvando vidas.
Cuando os acercáis a las personas para informar de la posibilidad de donar la médula, ¿qué os dicen?
Surge pues la duda, el desconocimiento y la asociación entre médula ósea, médula espinal, son estamentos distintos y realmente pues la duda de si va a doler, de para qué sirve y todo eso. Y entonces, bueno, pues es nuestra misión pues el parar, dedicar unos minutos e informar porque es algo muy sencillo. De hecho, una persona que es donante de sangre, recibiendo la correcta información, no dudaría en hacerse donante de médula, siempre teniendo en cuenta que, bueno, para donar sangre hay que tener unas mínimas condiciones de salud y que hay que tener, sobre todo, entre 18 y 40 años para formalizar el registro de donante.
Esto surge, esta iniciativa, en el año 2009. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace esta idea de hacer esto?
Pues mira, la palabra leucemia nace en mi familia hace 21 años, cuando a mi hermano le diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda. En el año 2005, bueno, pues no pudo con la enfermedad y mi hermano falleció. Yo soy un profesional en la salud, soy licenciado en Educación Física en la Universidad de Astiagueiro de A Coruña y, he querido asociar pues el movimiento a la salud que tengo pues para correr en este caso. Y en el año 2009 me levanté la cabeza y decidí unir los 7 hospitales que acabamos de visitar, los 7 hospitales de las ciudades más importantes, corriendo en 10 días, 500 kilómetros, entregando 700 camisetas, 100 en cada uno de los hospitales, pues destinadas a los próximos 700 registros de donantes de médula, con lo cual estaba generando 700 oportunidades de vida, ¿no? Y en el año 2010 lo que hice fue representar la primera etapa que había hecho el año anterior. Se llamó Primera Marcha Solidaria, 700 camisetas contra la leucemia, y este año hemos cumplido ya 13 años de esa marcha solidaria que une Vigo con Pontevedra y que aún ha reunido este año a más de 600 personas. La Vuelta a Galicia, bueno, pues la hemos repetido en el año 2019, en formato ya de relevos, con 4 días y varias personas haciendo relevos cada 5 kilómetros, y ahora en el año 2022, con un apellido muy significativo que se llama Sobre Nuestros Pasos, que quiere decir que queremos borrar las huellas de la pandemia, las huellas de estos últimos años, y rehacer el camino para transmitir en positivo algo que es bastante tabú, o en este caso pues que necesita de bastante información.
Las personas que estén interesadas en conocer más sobre vuestro proyecto, ¿dónde pueden informarse?
Pues mira, nuestra asociación, que lleva el nombre de mi hermano, asociacionfrangil.org, y si quieren acceder directamente a la información, digamos, oficial del Sergas, de ADOS, pues pueden teclear galicia.medulaosea.org. Y ahí pues ya los derivan a la información pues para hacerse donante de médula. Bueno, perdón, formar parte del registro de donantes de médula, ese sería el primer paso. Y una vez dentro, pues eso, con esa edad de 18 o 40 años, hasta los 60 años el registro se mantiene, y si aparece un receptor compatible en cualquier parte del mundo, pues lo llamarían y podría entender esa persona que es la única persona en el mundo, la única posibilidad que ese paciente tiene pues para salvar su vida o para curarse.
David, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias por vuestra difusión, y es importante que todos actuemos en sinergia. Muchas gracias.
Pues precisamente para los pacientes con cáncer es muy importante que sigamos donando sangre, así que te cuento ya dónde están hoy ubicadas esas unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar.
En la zona de Cuatro Caminos, en concreto en la calle Ramón y Cajal, en la parada de taxis, tenemos ahí aparcada ya una unidad móvil. Va a estar hasta las 2:30, es decir, casi una horita más, pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche en Vilaboa, en Culleredo, delante de la oficina de Abanca. Esta tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí otra unidad móvil de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en Echoa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de dos de los principales grupos sanguíneos, del A positivo y del cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a esas unidades móviles o al punto fijo ubicado en el CHOAC para donar sangre y regularizar de esa forma los niveles de sangre de estos dos grupos sanguíneos. 1:33. Stop, take it slowly, darling. This time I'm feeling a change. Stop thinking too much about it. Hoy celebramos el Día Mundial de la Visión, con la vista puesta, y nunca mejor dicho, en los más pequeños. Según el Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia, el 70% de los niños presentan algún tipo de defecto visual. Manuel Sánchez Rubal es óptico optometrista. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días y feliz Día de la Visión.
Igualmente. Hablamos, Manuel, de una cifra muy alta, ¿no? Un 70% de los niños con algún defecto visual. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, vamos a ver. Exactamente lo que es el 70% de los niños que nosotros, aproximadamente unos 100.000 niños que se han revisado desde el año 2007 hasta el año 19 o 20, hasta el año 20, en el que estuvo vigente el convenio que existía entre la Xunta y el Colegio de Ópticos, pues entonces el 70% de esos niños que se han revisado presentaban defectos visuales, ¿vale? Que es distinto de que el 70% de la población presente defectos visuales, ¿de acuerdo? Pero lo que también es cierto es que luego hay que desmenuzar los datos, porque dentro de ese 70%, a pesar de que haya niños que tengan anomalías visuales o defectos visuales que efectivamente computan numéricamente, luego la conveniencia o no de su corrección es otra cosa distinta, ¿no? Porque hay muchos casos que no han sido corregidos porque son casos que con el tiempo evolucionan de manera que no hace necesario el uso de la gafa. Por eso nunca es conveniente, es decir, el pensar que yo he revisado a mi niño y ya estoy para siempre, ¿no? Entonces, precisamente me habrás oído a mí concretamente muchas veces que lo que hay que hacer son revisiones periódicas,
pues sí,
porque el órgano de la visión evoluciona como cualquier otro órgano y las necesidades que tenemos de uso de nuestras capacidades visuales pues va variando a lo largo de la vida también.
Por lo tanto, ¿cada cuánto tiempo es lo recomendable que revisemos la salud visual de nuestros pequeños?
Bueno, de manera genérica yo lo haría una vez al año, porque en esa revisión no se analiza solo en los tiempos en los que estamos si ves o no ves, o si ese niño o niña ve o no ve. Lo que analizamos es las capacidades visuales. Es decir, por ejemplo, tú puedes tener una buena agudeza visual, yo te pregunto las letras, las ves todas hasta la última, hasta la más pequeña, y sin embargo tener hipermetropía acompañado de un astigmatismo y eso pues pasa desapercibido, ¿vale? O a lo mejor tenemos una descompensación en la acomodación y entonces estamos acomodando de manera incorrecta, lo cual nos va a generar una miopía en el futuro o nos va a generar una falta de rendimiento a la hora de la lectura o del estudio. Indudablemente, en los años, hace 20 o 25 o 30 años, el uso de las nuevas tecnologías no era lo que es hoy, con lo cual sí que necesitamos estar con nuestras capacidades visuales al máximo rendimiento. Si lo pasamos a una comparativa, por ejemplo, como el deporte, no es lo mismo que corramos en alta competición que corramos pues a nivel de aficionado y hoy voy a correr un ratito, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que aunque yo esté totalmente normal, pues resulta que para la alta competición pues requiero de ciertas habilidades. Bien, pues hoy tenemos alta competición todos los días para nuestros niños pequeños. Las exigencias son máximas. Han de estar habituados a trabajar con una pantalla de ordenador, con un iPad, con un teléfono móvil, con lectura sobre papel. Las luces influyen de manera muy distinta en todos los casos y a nadie se le ocurre retirarle un ordenador a un niño porque le vaya a suponer un cansancio para la vista, lo cual sería una locura, ¿no?
Sí. Por lo tanto, Manuel, ¿qué recomendaciones podemos dar para que, a pesar de que pues hay ese uso, a lo mejor desmedido, de las pantallas, qué recomendaciones podemos dar para mejorar la salud visual de los pequeños?
Mira, el primer consejo, hay gente que puede pensar que estoy barriendo para casa, ¿no? Pero no, el primer consejo de verdad es acudir a la consulta del optometrista, acudir a las ópticas y poder comprobar de manera fehaciente pues si hay algún tipo de anomalía visual, ¿vale? Si eso es así, ya el optometrista va a ver si es conveniente que lo vea el oftalmólogo, si es cuestión de una corrección visual, si hay que profundizar más porque ese tipo de anomalía es una anomalía más compleja. Entonces eso para mí es fundamental. Una vez al año tendríamos que tener un carnet y pasar esas revisiones visuales. A continuación, jugar en espacios abiertos. Es tan importante ver bien de cerca como ver bien de lejos. Ten en cuenta que cuando nosotros miramos de lejos, nuestros músculos de acomodación y nuestro ojo es cuando tiene que estar relajado. Y cuando miramos de cerca es cuando realizamos el esfuerzo. Si una persona, a base de realizar mucho esfuerzo en visión de cerca, imagínate, tú te pones en cuclillas durante mucho tiempo del día, pues luego te va a ser más difícil estirarte y relajar toda tu musculatura y toda tu estructura ósea. Bueno, pues en esto es exactamente lo mismo. Cuando los niños van al colegio y comienzan a tener problemas para ver de lejos un ratito, luego ese ratito se va aumentando, pues eso es que cada vez nos está costando más relajar nuestra acomodación. Eso hay que mirarlo sin ninguna duda. Entonces, jugar mirando a lo lejos es muy importante, en los patios, en el campo, importantísimo. Utilizar filtros para las pantallas, filtros absorbentes. La radiación ultravioleta y la luz azul son sumamente perjudiciales. No utilizarlo a lo mejor en todo momento, pero sí que es importante tenerlo en cuenta. Y utilizar protectores solares según en qué casos. No en todos los casos, pero sí hay muchos casos que sí es necesario utilizar esas protecciones solares. Hace poco leía un artículo en el que Galicia es una de las zonas en Europa donde las personas, el mayor número de ojos azules por población se da aquí, y eso hace que la transparencia a través de los medios sea mayor, la transparencia de la luz, con lo cual hemos de utilizar protectores para la luz, ¿no? Eso es muy importante. Esos son los consejos así por encima que te puedo dar.
Pues con esos consejos nos quedamos. Manuel Sánchez Rubal, óptico optometrista, muchísimas gracias y feliz día.
Muchas gracias a vosotros y feliz Día de la Visión.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Depor para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
Deportes. Deportes.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Habemos nuevo entrenador, ¿sí? Ya presentado oficialmente.
Óscar Cano, que ya se ha puesto manos a la obra. En la tarde de ayer conocía a los futbolistas y también en la mañana de hoy, porque es que el partido es ya el domingo a las 7 de la tarde en Riazor frente al Linares. Ojo con el conjunto andaluz, que llega como colíder, con 7 puntos más que los blanquiazules. Ojalá que le vaya bien y que cuanto antes, bueno, pues pueda...
Bueno, a ver si se cumple eso de nuevo entrenador.
Eso Victoria. Sería maravilloso, ¿no? Y sobre todo que ya pueda pues ir metiendo sus conceptos de juego. Es un entrenador al que le gusta tener la pelota. Estilo Barça, para que la gente nos comprenda. Lo ideal para Óscar Cano es intentar jugar pues como el Barça de Guardiola, para que la gente se haga una composición del hogar. A partir de ahí, dependiendo un poco de los futbolistas que tengas, de en la categoría en la que estás, pues te acercarás más o menos a esa versión. Pero es un poco la idea de fútbol que tiene.
¿Qué te parece el nuevo entrenador?
Bueno, hay que dejarlo trabajar. Experiencia tiene y sabe el camino. También lo sabía Borja, en este caso, que tenía dos ascensos a segunda división. Este lo consiguió con el Castellón. Con el Badajoz se quedó a un partido. Pero con el Castellón sí lo logró. Y también, por ejemplo, en la famosa Cultural y Deportiva Leonesa que entrenaba Rubén de la Barrera, él era el director deportivo. Digamos, no te voy a decir que sean iguales, pero sí pertenecen a la misma escuela. La gente un poco que ha conocido a Rubén de la Barrera en su etapa como entrenador del Depor es un poco más o menos la misma escuela, incluso en la forma de expresarse, ¿no? Intentando ser muy didáctico, intentando, bueno, pues explicar las cosas de una manera más o menos sencilla, aunque larga, pero intentando que, porque las respuestas suelen ser bastante largas, pero sí que intenta que explicar las cosas, tanto su concepto de fútbol como su forma de ver las cosas.
¿Y la plantilla?
Bueno, pues la plantilla ya deseando, ¿no? Que llegue ese partido, y ha incorporado a los entrenamientos ya con normalidad Ian Mackay, que sabes que no estuvo el otro día frente al Rayo Majadahonda, Y es que ha vivido momentos difíciles, bastante complicados en los últimos días. Y es que el pasado jueves sufría unos desmayos, unos síncopes, acudía al hospital, bueno, pues quedó en observación, le tuvieron que hacer pruebas médicas y hasta que el cardiólogo, y sí estoy hablando bien, el cardiólogo no le dio el ok, no ha podido volver a la práctica deportiva. Cuando hablo de cardiólogo ya creo que también indicamos un poco lo que le ha pasado, ¿no? La gravedad un poco del asunto. Él lo quiso explicar, no se quiso esconder y eso sí, reconoce que han sido momentos complicados, pero que ya se centra en lo puramente deportivo.
A ver, el miedo tenía si salía algo mal, no te voy a mentir. Como salieron todas las pruebas bien y todo eso, fue todo bien y no tengo miedo. Fue ese día solo en ese momento, luego después en todo momento me encontraba bien y todo eso, pero es normal que todos los médicos y todo eso pues querían ver que todas las pruebas estuvieran bien para estar seguros al 100%.
Sí, es normal. Es que, a ver, al final lo que tiene que pasa en estos casos es que lo primero es la salud. Es lo más importante y a partir de ahí pues ya podemos hablar de otros aspectos. Afortunadamente, como dice Ian, las pruebas salieron perfectas, salieron muy bien. El cardiólogo le ha dado el visto bueno y ya está para poder jugar el domingo en ese debut de Óscar Cano. Un Óscar Cano que fue presentado ayer por el presidente en el césped de Riazor haciéndose la foto. Después Couceiro no quiso dar ningún tipo de explicaciones. El club no ha explicado absolutamente nada de por qué ha tomado la decisión de cesar a Borja Jiménez. Ya en su momento, cuando aquello de Rubén de la Barrera también optó, es el modus operandi que tiene en este caso Couceiro como presidente. Dejar pasar el tiempo y ya dar explicaciones cuando a mí me convenga. Pero ahora mismo no quiere hablar y no quiso estar en la rueda de prensa junto con el nuevo entrenador, con Óscar Cano. Simplemente la foto sí. En la foto sí que sale. Lo puedes ver en los diferentes periódicos. Pero a la hora de verbalizar las razones, pues entonces se ha decidido pues que no tomase la palabra el máximo dirigente. Con lo cual, pues los socios y accionistas, los pequeños accionistas, porque el dueño es Abanca, pues han quedado sin ningún tipo de explicaciones. Pero sabes que se habla siempre de proyecto, de tiempo. ¿Sabes? Esta milonga, ¿no? Este mantra con el que se viene. Pues mira quién lo desmonta. El nuevo.
El que hable de tiempo, primero no vive en lo real. Piensa que Cars habla o que Bambi puede hablar. Es decir, el que piense que tenemos proyectos, que tenemos tiempo, está equivocado. Aquí ligas una racha de buenos resultados, todo el mundo dice que hay un proyecto, cuando la liga es de malo ya se acabó el proyecto. El tiempo es importante para establecer determinadas cosas, pero no es determinante.
Los resultados mandaron siempre, mandan siempre y mandarán siempre. Y por cierto, Leima perdió ayer precisamente otro resultado en casa en el Palacio de los Deportes de Riazor ante el Lleida.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este jueves, que son extensas. Leti García Chas.
Hoy aterriza en nuestra ciudad del espectáculo Circlásica, el sueño de Miliki. La primera función va a ser a las 7:45 en el Teatro Colón y estará en A Coruña hasta el próximo 16 de octubre. El espectáculo de productores de sonrisas cuenta la historia de Miliki, un niño de 7 años que soñaba con ser payaso. Y para los amantes de la lectura, a las 7 en la FNAC, el abogado y comentarista deportivo Ramón Álvarez de Mon presentará el libro Que baje Dios y lo explique, sobre las gestas del Real Madrid en la Champions League. Y también el periodista Jesús Cintora va a presentar No quieren que lo sepas. Esto será en el Salón de Actos de la Fundación 11 a las 8 de la tarde. Dentro de las charlas del bebé del Corte Inglés de Ramón y Cajal, a las 6:30 Almudena Fernández Larrañaga, fisioterapeuta, hablará sobre suelo pélvico y por qué es importante en el embarazo y el posparto. Y también la periodista Luisa López Gutiérrez, autora de Mi bebé estrella, ofrecerá una charla a las 7 en el Fórum Metropolitano sobre la muerte perinatal. A las 8 en el Salón de Actos del Centro Fonseca se presenta el cuadernillo A presenza da Igrexa nas movilizacións obreiras de 1972 en Ferrol e Vigo. Y el Ayuntamiento de A Coruña convoca el concurso de fotografías para el calendario municipal 2023. El plazo para presentar imágenes estará abierto hasta el 2 de noviembre. El Hospital Quirón Salud abordará desde las 7 en la sede de A Fundación la jornada Esófago de Barrett, perspectiva del paciente y del especialista. Y conferencia también en el Concello de Cambre a las 8, Carolina Pam, vecina del municipio y paciente oncológica, dará una charla con el nombre Mirando yo soyos o cáncer. En cuanto a citas musicales, destacamos que la soprano Vanessa Goicoechea ofrecerá hoy a las 8 en el Teatro Rosalía un concierto de la temporada lírica 2022. Estará acompañada por la Orquesta Sinfónica de Galicia y bajo la dirección de Miguel Ortega. Y también a las 7:30 en Capitanía General, en el claustro, concierto de cámara de Ensamble Groba.
Seguimos en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y hoy se ha celebrado en la Audiencia Provincial el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija adoptiva. El hombre ha asegurado durante la vista que la víctima miente y que lo hace por dinero. El procesado se enfrenta a una pena de 10 años de prisión. El Ministerio Público pide además el pago de una indemnización de 25.000 euros a la víctima por las lesiones y los daños morales padecidos. Son las 2 menos 10. Atención también a esto que te contamos a continuación.
La clínica de la doctora Bermúdez Pestonit en el Hospital San Rafael les ofrece este espacio.
Seguimos hablando en nuestro espacio sobre enfermedades anorrectales de hemorroides. Hoy hablamos de cómo lo diagnosticamos y cuál es el tratamiento que hay actualmente para este tipo de dolencias. Y hablamos una semana más con la doctora Isabel Bermúdez, especialista en cirugía general y aparato digestivo, y a la que podéis encontrar en el Hospital San Rafael. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo realizamos el diagnóstico de las hemorroides?
Pues como casi todas las enfermedades, lo primero que hacemos cuando vemos un paciente es preguntarle sobre sus síntomas y toda su historia clínica. Y después procedemos a hacer una exploración por la que no debemos de estar preocupados y ante la que no debemos de estar nunca cohibidos. ¿Esta exploración en qué consiste? Básicamente lo que hacemos los médicos es ponernos un guante y realizar lo que se llama un tacto rectal, que es explorar con nuestro dedo lubricado en la parte distal del recto, entre 5 y 7 centímetros, con el objeto de ver si lo que tenemos es unas hemorroides, otra enfermedad o incluso en ocasiones podemos detectar tumores. En algunas ocasiones también lo que nos gusta es inspeccionarlo visualmente y para eso podemos visualizarlo con un aparatito pequeño que tenemos, que se llama manuscopio, que se introduce en la parte distal del recto, que no duele, y que solemos introducir con un lubricante que tiene anestésico tópico. Es una exploración que nos permite ver la parte final, no causa dolor y además no necesita de ninguna preparación intestinal.
¿Y qué tratamientos hay actualmente para tratar las hemorroides?
Primero lo que hacemos siempre, una vez que hemos entrevistado al paciente y viendo cuáles son sus condiciones, lo primero es corregir todos aquellos hábitos que puedan estar influyendo negativamente, como por ejemplo, como decíamos en el programa anterior, pues por ejemplo el estreñimiento, otros hábitos inadecuados que realizamos cuando vamos cuando realizamos nuestra deposición. Tenemos tratamientos hoy en día mínimamente invasivos, muy poco agresivos y que solucionan la patología hemorroidal, pero que van a depender del grado de hemorroides que nosotros tengamos. Cuando lo que tenemos son unas hemorroides internas, que sobre todo sangran, colocamos una pequeña gomita, una banda elástica, que estrangula la hemorroide, le quita la circulación y hace que después sufra como un proceso de cicatrización, de tal manera que no vuelve a sangrar y no se nos sale hacia afuera. En otras ocasiones, para estas hemorroides que están dentro y que nos sangran, también podemos hacer lo que se llama escleroterapia, que es inyectar una solución química en las hemorroides para reducirlas. Ninguna de las dos técnicas anteriores duele, porque lo hacemos sobre una zona del tejido, sobre una zona de la mucosa que no tiene sensibilidad y no duele. No necesitan anestesia, se hacen en la consulta. El paciente se va a su casa en el momento, no se hace su vida habitual y no hay ningún riesgo ni de incontinencia ni de deformidades anales y son unas técnicas muy resolutivas. Cuando ya tenemos un grado más avanzado, unas hemorroides que sangran más o que se salen hacia afuera y ya no se reintroducen solas o nosotros tampoco somos capaces de introducirlas, tenemos dos técnicas fundamentales que hacemos hoy en día. Una que es el láser, la aplicación de láser. La fibra de láser es una fibra que emite una energía en la punta y lo que hacemos es introducirla en las hemorroides y esa energía hace que se cicatricen, que se sequen, de tal manera que dejan de sangrar, de salir al exterior y de darnos dolor. En este caso, para hacer una cirugía de láser, si necesitamos una anestesia, que el anestesista pues nos aplicará o una sedación o nos hará una anestesia, lo que llamamos todos vulgarmente de la cintura para abajo, una raquianestesia. El paciente se va a casa el mismo día, necesita tomar algún analgésico los primeros días y se reincorpora a su actividad en una media de 7 días aproximadamente. No produce tampoco deformidades anales, tampoco hay riesgo de incontinencia y la única complicación que puede producirse es que haya algún sangrado autolimitado. Y por último, una de las técnicas que se siguen haciendo y que es de las más antiguas que tenemos es la extirpación de las hemorroides. Consiste en quitarlas. Necesitamos también hacerlo en un quirófano, el anestesista también nos tiene que dormir, lo que decíamos, con una raquianestesia. Extirpamos la hemorroide, ahí nos queda una pequeña herida que va cicatrizando después poco a poco. En general, los pacientes se pueden ir a casa el mismo día de la cirugía. Se suelen reincorporar a su vida también en una semana aproximadamente y en este caso sí que hay que ser realizada, debe ser una técnica que debe ser realizada por cirujanos expertos porque al extirpar sí se pueden producir, si no se hace de manera adecuada, lesiones en los músculos y se pueden producir pues incontinencias o estenosis. Por eso es muy importante someterse a los tratamientos de hemorroides en manos expertas.
Y si ya tenéis claro que lo que necesitáis es acudir a un especialista, la doctora Isabel Bermúdez consulta en el Hospital San Rafael. Doctora, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta la semana.
La clínica de la doctora Bermúdez Pestonit en el Hospital San Rafael conoce tu problema y cómo solucionarlo. Envíanos tus dudas o consultas a bermudezpestonit@gmail.com.
Y hablamos ahora del convenio que han renovado Gadis y la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, un convenio que incluye la puesta en marcha de diferentes iniciativas de la asociación a lo largo de todo el año dirigidas a pacientes y a sus familiares con el objetivo de contribuir a mejorar su situación y su calidad de vida. Este acuerdo se suma a muchas otras campañas que Gadis promueve de manera habitual y continuada en colaboración con las diferentes juntas locales y provinciales de la Asociación Española contra el Cáncer. Una de las más recientes ha sido la campaña de recaudación de fondos, La Compra de tu Vida, a través de la que la distribuidora gallega ha aportado más de 20.000 euros en 2022 para investigación y financiación de los servicios de apoyo y acompañamiento a los pacientes y a sus familias. Gadis apoya además diferentes carreras benéficas impulsadas por la Asociación Española contra el Cáncer en diversas localidades como Pontevedra, Coruña, Ferrol, Noia y Laracha, entre otras, además de otros eventos deportivos como el torneo Golf Solidario Lugo. En línea con su filosofía de cercanía a los clientes y a la sociedad, la cadena de supermercados reafirma su compromiso con la entidad, una organización sin ánimo de lucro formada por pacientes, familiares, voluntarios, colaboradores y profesionales que trabajan para educar en salud, apoyar y acompañar a las personas enfermas y a sus familias y financiar proyectos de investigación que permitan un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. La solidaridad, un pilar de la responsabilidad social corporativa de Gadis. 1:58 y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 13 de octubre y un 13 de octubre de 1918 se celebraba una multitudinaria procesión para pedir a la Virgen de los Dolores que cesara la epidemia de gripe. En 1915, Picadillo era elegido nuevo alcalde de A Coruña. Hoy celebramos, como ya hemos hablado, el Día Mundial de la Visión y 37 años cumple hoy la cantante India Martínez.
Habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca, hace que se me vaya mi duda sobre ti. Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber lo que harás de mí. Prefiero callarme a confesar.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y un apunte para la agenda. 2 al 8 de diciembre de 2022, de 10:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 5 a 8 hasta acabar existencia, se celebra una nueva edición de la Feria del Dulce de Convento Expo Convento, como viene siendo habitual estos últimos años, en el local parroquial de la Iglesia de los Padres Capuchinos. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.